pero llegó a la Casa Blanca hace 6 meses, hace medio año, el pasado 20 de enero. Lo primero que hay que decir es que ha habido mucha intensidad y pocos resultados, por lo menos hasta el momento. Por ejemplo, llegó prometiendo que podría parar la guerra de Ucrania en 24-48 horas. Han pasado 6 meses y la guerra continúa, y Trump ha ido poco a poco girando su estrategia a medida que Putin ha ido haciéndose el sordo con sus peticiones. Es verdad que ha forzado más de una vez que Ucrania y Rusia se sienten a hablar, y eso es positivo, pero da la sensación de que los tiempos los ha manejado Putin, y ahora Trump ha comenzado, ¿cómo decirlo?, a ser algo más cercano, más cariñoso, si cabe, con Zelensky, después de aquella encerrona en el despacho Oval, ¿te acuerdas, no? Una prueba es que acaba de entregar misiles Patriot, vitales para que los ucranianos se defiendan de los misiles rusos. Más clara ha sido su posición con Israel y el conflicto en Oriente Medio. Su apoyo a Benjamín Netanyahu se ha llevado hasta el extremo con una intervención directa en Irán y poca presión para que Israel frene su ofensiva sobre Gaza. En síntesis, la administración Trump se mueve por impulsos y por la presión directa. Buena prueba de ello son los aranceles que han mezclado la política internacional y la económica. Esta ha sido la cara más clara del trumpismo. Empieza a negociar con los países, rompiendo la baraja e imponiendo sus reglas, y lo cierto es que no le ha salido del todo mal. Por ahora, porque sí que ha conseguido nuevos acuerdos comerciales más beneficiosos para Estados Unidos. Una estrategia que le permite jugar con los mercados porque él tiene la iniciativa, poner a todos nerviosos y luego aparecer como parte de la solución. A corto plazo no le ha ido mal, a largo ya no lo sabemos. Esto acaba de empezar, como quien dice, y la comunidad internacional también va aprendiendo a jugar con esas reglas. De hecho, ya los mercados ni se ponen nerviosos. En este juego, negociando aranceles, está ahora mismo la Unión Europea y, por tanto, España, el país europeo, por cierto, más en señalado por Trump ante la negativa de Pedro Sánchez a ampliar el gasto en defensa en la cumbre de la OTAN. Los aranceles son uno de esos caballos de batalla más sonados y refuerzan su posición interna como una especie de paladín de la economía americana. El otro caballo de batalla tiene que ver con la mano dura contra la inmigración ilegal, que está llevando a miles de deportaciones y un constante enfrentamiento con el sistema judicial estadounidense. Al final, estos 6 meses han sido como una montaña rusa, y con tanto vaivén, algunos se ha caído de el carro. Ha sido el caso de la sonora espantada de Elon Musk. El multimillonario dueño de Tesla ha pasado de ser un íntimo colaborador de Trump a un enemigo íntimo del presidente. Y es que la política de la Casa Blanca, si algo ha tenido en este tiempo, además de mucho ruido y pocas certezas, es el espectáculo constante. Y están pasando más cosas. Juana Rivas está obligada a entregar mañana a su hijo menor a su padre italiano. El abogado de la madre ya ha anunciado que cumplirán la sentencia mientras están a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie al recurso que han presentado. Hay cierta expectación por lo que pueda pasar en las próximas horas, Juan Baño.
Una auténtica pesadilla en medio de un endemoniado proceso de decisiones judiciales y contradecisiones en Italia y España, con la entrega mañana del menor de 11 años en Granada a su padre, se pone fin a más de un año de estancia en nuestro país. Aquí llegó la criatura en la Navidad del año pasado a pasar unos días con su progenitora, con Juana Rivas. El recurso ante la Audiencia Provincial de Granada, presentado ahora, no paraliza la entrega, pero ha pedido con carácter de urgencia a la audiencia las diligencias, según los abogados de Juana. Además, se tramita con carácter también urgente la petición de la medida cautelar de suspensión de la entrega solicitada al Tribunal Constitucional. Por si faltaba algo, el gobierno a favor de Juana, la ministra Rego, se ha entrevistado esta mañana con los dos hijos de Juana en Granada. Hoy mismo la plataforma de apoyo ha presentado 50.000 firmas ante el Ministerio de Justicia pidiendo la paralización de la entrega, ya que el padre de David tiene abierto un procedimiento judicial en Italia por presuntos malos tratos a su hijo.
Gracias, Juan. Un sistema tributario a la carta para las comunidades autónomas sería insolidario, además de caro e inefectivo. Lo advierten desde la FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Marta Ruiz.
Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el acuerdo cerrado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña no aclara detalles esenciales de esa propuesta de financiación singular. No fija las implicaciones que tendría ese nuevo modelo, tanto para el conjunto del sistema como para su gestión. Tampoco se concreta cómo se calcularían esas aportaciones de Cataluña al Estado una vez asumiera la gestión y recaudación de todos los impuestos de titularidad estatal. Concluye el documento firmado por el director de FEDEA, el economista Ángel de la Fuente, presidente que hasta que el texto no llegue al Congreso será difícil conocer la letra pequeña de la propuesta, aunque destaca que el modelo pactado comporta un peligro hacia un sistema de gestión tributaria descentralizado a la carta que sería cada vez más complejo, caro e inefectivo.
Mueren 5 personas en un ataque de Israel contra tiendas de desplazados en el sur de Gaza, declaradas por las autoridades israelíes como área humanitaria. Silvia Martínez.
Los fallecidos son miembros de una familia. El bombardeo se ha producido contra varias tiendas de campaña de desplazados en el área de Al-Mawasi, cerca de Jan Yunis, a 25 kilómetros del sur de Gaza. Estas 5 víctimas se suman al total de 25 que se han producido a lo largo de este lunes en distintos puntos del enclave palestino por ataques israelíes contra edificios residenciales y grupos civiles. Y todo tras un fin de semana negro en el que 94 palestinos han muerto por disparos del ejército de Israel mientras esperaban el paso de camiones con ayuda humanitaria en el norte de Gaza. Desde Naciones Unidas advierten que casi el 88% de la franja está sometido a órdenes de desplazamiento o a control militar por Israel. Esto deja a 2,1 millones de civiles literalmente apretados en un 12% del territorio palestino, donde los servicios esenciales han colapsado.
Y en Bangladesh, al menos 19 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas tras estrellarse un avión militar contra un centro escolar. Y en los deportes, el Atlético de Madrid ha iniciado hoy su pretemporada. Paula Otón.
Desde primera hora de la mañana y en diversos grupos han ido llegando los del Cholo a Majadahonda para después poner rumbo a Los Ángeles de San Rafael. Y estamos pendientes de 2 jugadores porque De Paul no viaja a la pretemporada y se cae la salida de Saúl a Turquía. Javi Gómez.
El propio jugador lo ha anunciado así en sus redes sociales, así que lo que parecía todo encarrilado para que Saúl jugase en el fútbol turco se cae según el ilicitano por motivos familiares. Otro que no viaja con el resto del Atlético de Madrid es Rodrigo De Paul, el argentino que lleva tiempo negociando con el Inter de Miami de Leo Messi, que espera cerrar la operación en los próximos días.
Más fútbol, Marcus Rashford ha pasado las pruebas médicas con el Barça. En breve se hará oficial su fichaje por el Barcelona. Mañana conocerá a sus nuevos compañeros. El miércoles por la tarde será presentado y el jueves pondrá rumbo con la plantilla a la gira por Asia. Y en waterpolo en directo, España se juega el pase a la final del Mundial contra Hungría. De momento España tendrá que remontar porque van 10-3 a favor de Hungría. Por cierto, en el Tour de Francia, hoy segunda jornada de descanso antes de afrontar las etapas de los Alpes.
Sigues en la tarde de COPE. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't all right. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. Record. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just wanna go out and kill me. El vídeo ya lo habéis visto seguro porque es viral y bueno, está circulando por todo el mundo. Una pareja, un concierto de Coldplay, los que están sonando ahora mismo, una escena íntima entre miles de personas y millones de visualizaciones a través de las redes sociales. Lo que empezó como un momento privado en medio de una multitud se ha convertido en viral. Pero más allá del morbo, de la pillada que se les ha hecho a esta pareja, pues surge una pregunta. ¿Es legal grabar en un recinto privado? ¿Dónde acaba lo público y empieza lo privado cuando estás en un estadio? ¿Puede esta pareja denunciar? ¿Tienen alguna responsabilidad los organizadores del concierto o la persona que subió ese vídeo o las redes sociales donde se han compartido? Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de privacidad, derecho a la propia imagen y el impacto de la viralidad en tiempos de móviles y cámaras que están siempre grabando. Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Isabel Durán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué os parece esta pillada? ¿Es grave lo que ocurrió o una simple anécdota viral más? No sé qué lectura sacáis.
Bueno, a mí me pareció como una polémica completamente inesperada. Yo esto además es que lo vi por primera vez, creo que fue en el informativo. Y lo que pensé que como esto podía ser...
Noticia.
Pues, noticia, pero efectivamente lo es y lo ha sido en todo el mundo. Y yo me pregunto, digo, estas dos personas que se despertaron tan tranquilas esa mañana... Claro, después de todo eso, de salir en medio mundo, que han tenido que dejar sus puestos de trabajo, que se enfrentan ahora a sendos divorcios, que, o sea, les ha cambiado la vida, pero de un momento para otro. Y claro, yo al principio admito que cuando vi el vídeo me daba como tanta vergüenza ajena que no pude acabar de mirarlo y al final ya hace un rato por fin, yo no sé cuántos días lleva, pero hace un rato ya lo he visto hasta el final y que es evidente que el vídeo es muy llamativo. Una se da media vuelta, el otro se agacha, desaparece del objetivo de cámara.
Ellos mismos se delatan.
Claro, aquí el problema fue, por lo que he visto, ¿no? Fue el comentario que hizo el vocalista de Coldplay.
Chris Martin,
efectivamente, que hizo un comentario como, bueno, o tienen una aventura o son muy tímidos. Entonces, pues veremos a ver, pero sí que lo que queda en evidencia es que estamos todos completamente vendidos y completamente puestos.
Totalmente, no, porque esto nos hemos enterado porque alguien casualmente estaba grabando en ese concierto ese momento de la Kiss Cam, del momento cuando la cámara enfoca a la pareja y la pareja reacciona así. Hay una persona que está grabando y decide subir ese vídeo a las redes sociales. Es decir, que si ese vídeo no se comparte, de esto se hubieran enterado solamente los del concierto, se hubieran reído de ese momento y ya está. Pero alguien decide, uy, qué momentazo, lo subo a las redes sociales. Y a partir de ahí le cambia la vida radicalmente a esta pareja. Él, de hecho, ha renunciado a su puesto como CEO de una empresa importante, además, y ha pedido que se deje hacer de lo privado espectáculo. Isabel, ¿tú cómo lo ves?
Primero, que si tienes un amante, me parece muy mal. O sea, estar casado y tener un amante me parece bestial. Y entonces irte a un concierto de Coldplay me parece jugártela, porque
la jugada ahora no le ha salido muy bien.
Bueno, es que me parece un disparate. Pero vamos, la gente es que está muy mal, porque mira, ya que se llame el momento Kiss Play, o sea, sabes que vas a los conciertos y que van sacando imágenes del público cuando compras una entrada, yo creo, ahora lo preguntaremos, pero es que cedes el derecho a que te saquen en el público, no es que puedan luego vender tu imagen, pero es un momento de una cámara, pues todos hemos ido a conciertos, yo no he ido a los de Coldplay, mis hijos sí, y dicen que es la pera, pero sabes que te pueden sacar. Entonces, para empezar, yo no sé, este CEO, la lumbrera que tiene para llevarse a su amante, que trabaja encima, es una inferior en el trabajo, que trabaja para él.
Una subordinada.
Claro, una subordinada, que es, pero vamos, depende de él, él es el CEO, ¿no? Entonces, me parece todo disparatado. E incluso me gusta como escarmiento, porque me parece que es como todo, parece el guión de una película mala. Entonces, ¿pero cuál es el hecho en sí? El hecho de que alguien se vaya con su amante a un concierto, que piensen que son anónimos, porque lo son. Los dos no tenían vida pública, no eran conocidos. Y es verdad que ahora son mundialmente famosos. Yo no es que haya visto el vídeo, es que esta mañana escuchaba no sé dónde, o leía, no me acuerdo dónde, y había una instagramer, que no recuerdo el nombre porque yo no puedo entrar en Instagram porque pierdo mucho tiempo, pero es que la he buscado. Y esta instagramer ha recopilado un montón de memes del mundo entero.
Bueno, es que está el grito de
el gesto.
También abrazo. Bueno,
está
muchísimos
abrazo de Putin y Trump,
sí, tenemos sí, Julio Iglesias, ya que estamos en el mes de julio, todo lo que
pero
queramos, efectivamente.
La polémica merece la pena, tiene muchos ángulos para hablar de ella, ¿no?
Pero muchas aristas, efectivamente, porque sí, podemos meternos en el terreno de la moralidad y cuestionar la infidelidad. Yo eso siempre lo dejo en la parcela privada.
Bueno, pero esto, ¿no?, ha saltado a lo público.
Efectivamente, pero ha saltado a lo público por una cámara.
Claro.
Y es ahí donde queremos
porque están
llegar
en un espacio
pero además,
público.
Lo
no,
de la
están
Kiss
en un espacio privado.
No, porque si tú vas ahí y estás aceptando al comprar la entrada,
pero
que
es
vas
que no,
a...
¿Cómo lo aceptas? O sea, yo lo de la Kiss Cam es una cosa relativamente reciente. O sea, esto hace unos años
lo hacen en los partidos de fútbol americano.
Efectivamente, una cosa que se ha importado, bueno, y que en Estados Unidos quizás se hace más desde hace más tiempo, pero que no es una cosa que no en tu entrada pones sí, acepto que se difunda mi imagen.
Pues no sé, claro. Sí. Fíjate que no sé si tiene letra pequeña, igual que cuando te bajas una app o te metes en internet, en lo que sea, aceptas las cookies. Si las imprimiéramos, salía un libro entero de todo lo que estamos aceptando sin saberlo. Yo tengo mis dudas de que en este tipo de conciertos no se esté aceptando,
bueno, pues como,
que te saquen esas
como
cámaras.
Como tenemos dudas, vamos a ver si las resolvemos con Joaquín Urías, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Joaquín, ¿grabar a alguien en un concierto, en un recinto cerrado, sin su consentimiento es legal?
Bueno, depende. Lo primero que tengo que decir es que hay una diferencia que a veces no hacemos entre grabar y reproducir. Uh-huh. Normalmente aquello que tú puedes ver, aquello que tú estás autorizado a ver, lo puedes grabar. Otra cosa es reproducir en público. Quiero decir, yo estoy con una persona, me deja que la vea, yo la estoy viendo, pues la grabo. Otra cosa es que después pueda reproducirlo. Entiendo que la pregunta es si se puede reproducir en público y ahí voy, pues depende de las condiciones. No hay una respuesta única Normalmente lo que te va a decir cualquier jurista es que va a depender de si las personas grabadas han consentido o no han consentido. Uh-huh. El consentimiento en estos temas no es casi nunca explícito. No es que tú digas claramente, doy permiso para que me grabes, sino que con los actos de tu vida, pues tú demuestras que aceptas eso. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Si tú en un partido de fútbol te quitas la ropa y corres desnudo por el césped, pues estás aceptando que esa imagen la vea el mundo entero. Y no tienes por qué decirlo explícitamente, lo estás aceptando. Claro, en el caso que me comentáis es un poco menos evidente, pero como estabais comentando vosotras con mucho acierto, si tú entras a un concierto donde sabes que las personas del público que se besen pueden aparecer en la cámara y sabes que hay gente grabando el concierto, pues en cierto modo está implícitamente aceptando la posibilidad, aunque te parezca remota, de que en un momento dado alguien grabe el beso que te des con la persona con la que vas. Con lo cual tú no puedes reivindicar ahí tu derecho a la intimidad. Hay una renuncia implícita.
Uh-huh. Lo que pasa, bueno, aquí nos estaban besando, si es verdad que estaban abrazados, y lo que entiendo, Joaquín, por lo que has comentado también, es que, bueno, efectivamente, tú cuando compras la entrada y sabes que en este tipo de conciertos hay este tipo de, no sé si llamarlo show o bueno, espectáculo, ¿no? Que con la Kiss Cam van buscando a las parejas. Vale, aceptas cuando compras la entrada que te puedan grabar durante el concierto, pero es que se ha convertido en viral porque esa grabación durante el concierto ha salido fuera. Se ha llevado a las redes sociales.
Claro, claro. En este caso es un poco más complicado, pero fijaros que sabes que es un concierto, que sabes que en el concierto, y lo ves a tu alrededor, hay miles de personas con teléfonos móviles grabando y difundiendo el concierto. Luego todo lo que suceda en el concierto va a ser grabado. Yo creo que lo que hay es que ponerse la situación de la persona y ver si era previsible. ¿Era previsible que podía pasar que alguien te grabara y te difundiera? Sí, luego implícitamente has aceptado. Ahí el derecho a intimidad que tiene una casuística muy grande, pero todo se reduce siempre a lo que tú aceptas. Yo recuerdo hace poco un caso de una pareja en una playa de noche haciendo el amor, manteniendo relaciones sexuales. Bueno, pues en ese momento en la playa estaba en oscuro, no había nadie, luego no era previsible, ellos no habían aceptado que alguien con una cámara infrarrojo escondido los grabara. Entonces se difundió y se condenó a quien lo había difundido, se dijo porque sí que han vulnerado su derecho a la intimidad. No importa que lo hagas al aire libre, lo estabas haciendo en un lugar, en un momento en el que tú partías de que nadie lo podía ver y nadie lo podía difundir. El concierto que me contáis es diferente, porque ahí digamos que tú aceptas que es posible que suceda, luego renuncias a la intimidad.
O sea, que aquí no hay vulneración al derecho a la intimidad, pese a haber causado un daño a la reputación.
Claro, pero el daño, ¿quién lo ha causado? ¿Quién lo ha causado? ¿Quién asume el riesgo?
Bueno, ¿y quién ha difundido el vídeo?
No, porque no les ha acusado de ser amantes, sí, sí. Simplemente ha difundido un vídeo. Qué curioso estos dos,
bueno,
que
es
se
que
esconden.
No te pueden acusar de ser amantes porque, bueno, ser amantes no es ninguna
pero
ilegalidad.
Pero ese es el daño reputacional, no emitir
bueno,
un vídeo.
Es su reacción. Reputacional, sí, es que él ha tenido que dejar su empresa y en la empresa estaban abriendo una investigación para ver si le sancionaban al respecto, ¿no?
Claro, pero es que la diferencia está en que la persona emite un vídeo. Qué curiosa reacción de estos dos señores que no conocemos nadie. Entonces, si luego ellos, hay una la mujer de ellos, o sea, la mujer de él.
Qué curiosa reacción.
Borra las redes.
La persona que ha difundido el vídeo ha hecho también declaraciones de si llegó a saber la que se monta.
Claro.
No difundo el vídeo, lógicamente, porque se ha montado la mundial. La mundial, es decir, cuando yo creo que cuando difunde ese vídeo, si es consciente de que es una pillada tremenda y que por lo menos va a ser la broma de los próximos días.
Podían
a lo mejor
tímidos.
Si es verdad que no es consciente,
podía ser tímido.
A lo mejor al difundirlo no esperaba tantísima repercusión, efectivamente, ¿no? Pero sabes que estás exponiendo a esa pareja. Es decir, no sé si yo creo también, y te pregunto, Joaquín, si cualquiera, como usuario y como propietario de un teléfono móvil y todos en algún momento grabamos o podemos grabar cierta escena, si tenemos que ser también consecuentes de lo que supone la difusión de ese vídeo que podemos estar grabando.
Claro, claro que sí. A ver, el paradigma de la comunicación y el paradigma de la privacidad ha cambiado con las redes sociales y hace que cualquier gesto que antes pues lo veían cuatro personas, ahora lo vea el mundo entero. Y eso cambia incluso las normas jurídicas. Evidentemente, el que reproduce algo en las redes, el que cuelga algo en las redes, tiene que tomar en cuenta que puede vulnerar derechos. Fijaros, pues yo no sé, quien graba una foto de un niño en la playa y la cuelga, pues según cómo esté el niño, puede causarle un daño. Entonces, hay cuestiones, hay momentos en los que la ley se pone de parte de la persona que ha visto vulnerada su intimidad, pues un menor, que nunca, los menores no pueden renunciar a su intimidad. Entonces, lo que le pasa a un menor, evidentemente, no se puede publicar porque no hay renuncia. Y hay otros casos, cuando una pareja tomada en secreto, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay casos en los que como tú te expones en público, pues cuando te causan ese daño, en cierto modo eres tú quien lo ha aceptado y eres tú quien lo ha asumido. Evidentemente no se te pasa por la cabeza porque no tenemos todo hoy por hoy ese paradigma asumido y no entendemos los daños, las consecuencias de nuestros actos, pero claro, hay una diferencia entre aquel al que graban en un lugar en el que él no ha aceptado que nadie lo grabe y aquel que se pone en público en un lugar lleno de cámaras y en un lugar lleno de gente.
Claro, Joaquín, es que es muy interesante este debate, pero claro, ¿hasta qué punto se puede considerar un lugar público, un recinto en el que tú pagas por entrar, que en teoría es una cosa privada, ¿no? Es privativa, por lo menos. Yo además estoy pensando en el Congreso de los Diputados, que yo voy mucho, y allí, bueno, un sitio más público que ese, que salen imágenes todos los días en el telediario, pero por ejemplo, a los periodistas que estamos en tribuna no nos dejan difundir imágenes. Y estoy pensando también en la persona que difundió eso, que hasta qué punto pues no puede tener también una responsabilidad, porque yo considero que también que es público porque sale, pero también es privado, ojo.
Bueno, hay normas para espacios públicos, para espacios privados, hay normas, lo que pasa es que, insisto, se están quedando obsoletas. En un espacio privado, en un espacio, digamos, sometido al control de alguien, del propietario, fíjate, en un museo, en una iglesia, en un concierto, el propietario del lugar es quien tiene que fijar las reglas de lo que se puede difundir o no. Fijaros que en algunos museos pues está prohibido hacer fotografías. Si tú haces fotografía en un museo y la difundes, pues puedes incurrir en un ilícito porque te han prohibido incluso captarla o difundirla, o en algunos conciertos que está prohibido. Si estás en un lugar en el que tú entras en unos grandes almacenes, no puedes grabar sin permiso. Ahora bien, si estás en un lugar en el que el titular del lugar te autoriza a grabar, y parece ser que en este estadio pues estaba autorizado grabar, no has cometido ningún ilícito. En la calle todo el mundo puede grabar, en los espacios privados depende de la persona, el titular que administre el espacio. En el caso que estamos comentando hoy, pues parece que evidentemente se había autorizado que allí todo el mundo grabara y todo el mundo difundiera. Luego no hay responsabilidad posible. Hubiera sido diferente, insisto, que se grabe subrepticiamente, que se grabe sin permiso, cambia toda la... El resultado jurídico, digamos. En este caso yo creo que es bastante evidente.
Has citado, Joaquín, ahora, en la calle sí se nos puede grabar porque es un espacio público. Vale, nos pueden grabar, pero ¿esa grabación se puede difundir?
No siempre. Se puede difundir solamente cuando tú hayas renunciado explícitamente, o no explícitamente, implícitamente a la intimidad. Te pongo también un ejemplo. Hace poco se ha condenado, y muy bien condenado, a un señor en Asturias que ponía unas cámaras en un callejón donde sabía que durante las fiestas patronales, donde las muchachas pues iban allí a hacer sus necesidades, a orinar en un callejón oscuro. Y entonces puso una cámara en la calle y grabó pues a un montón de muchachas bajándose los pantalones y haciendo allí sus cosas. Se le ha condenado, aunque tomó la grabación en la calle. ¿Por qué? Porque en la calle, como decía, en principio la grabación en sí, pues si te has permitido que veas algo, lo puedes grabar, pero la difusión puede vulnerar y estas muchachas no habían renunciado en ningún momento a la intimidad.
Madre mía, cómo cambia todo, ¿verdad? Con el tema de la difusión de los vídeos. Claro, y la captación de las imágenes, como decías, que todos estamos expuestos, sí, Ana, sí, lo decías tú hace un momento, ¿no?
Está claro, es que además no hay margen, quiero decir, porque cámaras tenemos en todas partes, en todas partes. Y lo que pasa es que sí que es muy curioso, que es que cada cambio y cada matiz es muy interesante, esto que nos cuenta de casos distintos, muy concretos, ¿no? Que te puede cambiar todo, pues si hay intención, si no, si se ha aceptado de alguna manera implícita o explícita, ¿no? Pero bueno, yo aún así, aunque nuestro experto no lo recomienda, yo llego a ser el afectado por este caso y te aseguro que con alguien demando.
Ya por probar.
Pero yo creo que es un debate muy interesante.
Sí, pero fijaros que en Estados Unidos, que efectivamente son los reyes de las demandas y los abogados se ponen las botas y además piden fortunas, ni siquiera lo han anunciado. A mí me hace gracia porque estoy viendo ahora que lo que dijo Chris Martin, además de lo de la pareja, que ya son tímidos, dijo: queremos saludar a algunos de ustedes en la multitud y ponerlos en la pantalla grande. Ya te están avisando. O sea, esta parejita inconsciente debería haberse ocultado, porque dice, la forma en que vamos a hacerlo es usando nuestras cámaras. Y dijo, por favor, si no se han maquillado, háganlo ahora. Sí. Y luego ya fue cuando en uno de estos pues apareció esta parejita, pero es que advirtió al público.
Bueno, lo que hace ahora Chris Martin en los conciertos que ha dado después de la pillada famosa es advierte. Exacto. Oye, que tenemos la Kiss Cam, a ver, pero las parejas, después, las claro. parejas de infieles que se escondan.
Imagínate.
Que se escondan, que no queremos más sustos y más pilladas. En fin, bueno, lo que está claro es que vivimos tiempos en los que con un móvil en la mano, la intimidad es frágil y el juicio y el escarnio público implacable. Joaquín, no te vayas, que queremos comentar contigo también el siguiente tema. Y es que vamos conociendo más detalles de la presunta trama de corrupción que, según un juez de Tarragona, lideraba el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Recuerdo que Montoro está imputado porque había empresas que conseguían reformas legislativas favorables después de pasar por la ventanilla de Equipo Económico, la consultora fundada por él, por Cristóbal Montoro. Tú me pagas y yo redacto la ley a tu favor. Vendría a ser algo así. Bueno, pues vamos conociendo más cosas sobre el sumario del caso, que, ojo, tiene 18 tomos y más de 5.000 páginas. A ver quién se lee todo esto. Hoy El Mundo publica un mail donde queda claro que Equipo Económico organizaba reuniones entre sus clientes y el Ministerio de Hacienda, y también hemos podido ver otro mail que es muy esclarecedor. Es un correo que encontraron los Mossos de Escuadra en 2017 y que es el origen de toda la trama. Un mail entre dos altos directivos de una empresa gasista en el que hablan de cómo influir en el Congreso de los Diputados para reformar una ley que les reporte beneficios fiscales. El correo dice, la vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La vía más directa, dicen, es que es un mail demoledor, Isabel Ana.
Y además, precisamente, esto es un hallazgo fortuito que hace la policía cuando entra en la sede de una de las empresas, de la empresa investigada en Tarragona, que se llama, ahora no recuerdo, sí, Messer Ibérica de Gases. Y entonces, cuando entran ahí y requisan una serie de documentación y de dispositivos y de correos, descubren esto. Entonces, esta es la parte, la trama gasística que se está investigando en Tarragona. A la vez había habido dos denuncias. Estamos hablando del año 2017, para que nos situemos. Había habido dos denuncias anónimas. Una había sido iniciada en un juzgado de instrucción de Madrid y la otra, y además esa se archiva y otra continúa. Y de lo que en ese momento y lo que estamos viendo en muchos medios de comunicación, has citado El Mundo, lo que van sacando el resto de los medios de comunicación, verdaderamente... O sea, yo creo que lo de Montoro, la presunción de inocencia siempre rige para Cerdán, para Montoro y para el Sonsum Gorda. Y esto es algo importante en España. Pero los indicios que estamos viendo de tráfico de influencias, la colección de 8 delitos, que, vamos, yo decía, no caben más. El día que salió la noticia, empecé a leer los delitos y decía, pero qué disparate es este. Entonces, claro, esto de que tú montes un lobby y que en ese lobby cojas y cambies leyes fiscales a la medida de tus clientes. Me parece de tal escándalo, pero ojo, que esto no tape la otra corrupción, porque ahora el gobierno está frotándose las manos diciendo que es el gran caso de corrupción. No, esto es un caso de corrupción, presuntamente, pero además hay que sumar los muchos presuntos casos de corrupción y uno no puede tapar al otro, ¿eh?
Pues este mail del que hablábamos era entre dos directivos que hablaban sobre cómo influir en el Congreso, y echando un vistazo al sumario podemos ver que la mayoría de clientes de Equipo Económico eran asociaciones de empresas de renovables, gasistas o empresas químicas que buscaban presionar para conseguir, por ejemplo, una rebaja en el impuesto eléctrico. Estas asociaciones se reunían con diputados o, en este caso, también parlamentarios catalanes. Joaquín, vuelvo contigo. Joaquín Uri, profesor de Derecho Constitucional. Esto es lo que conocemos como lobbies, para que lo entendamos todos. ¿Qué es un lobby exactamente?
Bueno, un lobby es un grupo de presión, muchas veces son entidades independientes que se dedican a reunirse, pues, con autoridades, con personas influyentes, para intentar convencerlos de que aprueben normas o leyes favorables a los intereses de quien ha contratado al lobby. Digamos, los lobbies en realidad son intermediarios entre empresas o grupos sociales que tienen interés en que se apruebe una ley que le vaya bien a los intereses que defiendan, no tienen que ser económicos, y lo que hace el lobby es interceder a favor de eso ante las personas responsables de dictar las leyes en cuestión, ya sean diputados, cuando es una ley estatal o autonómica, o ya sea el gobierno, ya sean dirigentes, ministros, pues quien pueda influir.
Uh-huh. ¿En España es legal ejercer esta presión a los diputados? ¿Cómo se presiona?
Claro, a ver, en España no tenemos una legislación sobre lobbies. Hace muchos años que venimos hablando de que en eso España es una excepción en el ámbito europeo. En toda Europa los lobbies están regulados, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y en España vivimos sin regulación. En principio no es ilegal mientras no se cometan delitos. Quiero decir, a ver, que la palabra lobby está muy mal vista, pero que a veces los lobbies son, digamos, para cosas que socialmente se consideran positivos. Pues no sé, Amnistía Internacional funciona como un lobby. Lo que hace Amnistía Internacional es presionar para que el gobierno de determinado país tome determinadas medidas. Pues eso es un lobby. O a veces, pues no sé, los ecologistas actúan como lobby. O los vecinos, fíjate, los vecinos de un pueblo que necesitan un paso a nivel. ¿Qué es lo que hacen? Presionar para conseguirlo, hablan con diputados, se reúnen, todo eso son lobbies. Luego, no siempre tiene una finalidad, digamos, negativa, uh-huh. y no está ni prohibido ni permitido, pero lo que sí está prohibido es sobornar,
claro.
o amenazar o utilizar unos métodos para conseguir eso que no sea lícito.
Esta mañana la Asociación de Profesionales de las... Perdón, de las relaciones institucionales, ha dejado claro que el lobby es una actividad profesional legítima y necesaria que mejora la calidad normativa. Dicen que el lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales. Esto es lo que nos ha dicho concretamente el presidente de esta asociación, que es Carlos Perry.
Lo que pedimos es una regulación como la que hay en Bruselas. Una regulación que aporte transparencia y que obligue a un registro donde los lobistas estén registrados y donde sepamos quién habla con quién y para qué. Eso en España no existe porque los políticos hasta ahora no han querido o no han tenido interés. Pero los profesionales que representamos en APRI sí que llevamos 17 años reclamando una regulación que aporte esa transparencia y esa luz tan necesaria para saber qué habla lo público con lo privado.
¿Estás de acuerdo, Joaquín? ¿Se necesita una regulación?
Sí, sí. Absolutamente. Se hace uh-huh. falta una regulación y hace falta transparencia. Es decir, a mí me parece mal, pues no sé, que las empresas de biberones se reúnan con el legislador para decir que el tipo de silicona que tiene que decir la ley es este o el otro porque nos viene mejor para una cosa u otra. Eso no es malo siempre y cuando sepamos qué ha sucedido y podamos después, digamos, reproducir todo el proceso por el que se ha elaborado la norma y saber quién ha influido. Y podamos después valorar si la norma responde a una visión genérica de toda la sociedad o a los intereses de alguno. Entonces, siempre y cuando haya transparencia, el lobby no tiene por qué ser negativo, pero en España, al no estar regulado, pues se ha convertido en una actividad, digamos,
sí, es verdad,
oscura,
que...
sucia.
Y con muy mala prensa, con muy mala prensa, pero bueno, como grupo de presión no está permitido, es completamente legal. Otra cosa es pagar para que la ley te favorezca.
Claro, claro. A ver, mira, yo conozco un caso muy reciente de lobby que fue muy positivo. Pues los médicos de emergencia en España, en las ambulancias, no tenían una especialidad de MIR. Y llevaban años pidiendo que se aprobara. Como no lo conseguían, contrataron a una empresa que se dedicó a explicar diputado por diputado y comunidad autónoma por comunidad autónoma por qué el médico de emergencia es diferente de otro y necesita hacer una especialidad del MIR. Y al final lo consiguieron. Eso es positivo, nos ha ayudado a toda la sociedad a tener un MIR mucho mejor, a que los médicos estén más preparados, luego eso en sí no es negativo. ¿Cuál es el problema? Cuando una empresa, porque le conviene a sí misma, lo que hace es sobornar, a través de quien sea, a los que toman la decisión, como hacen a veces incluso a empresas farmacéuticas o empresas de estas gasísticas, que lo que hacen no es lobby, lo que hacen es soborno, que es comprar la voluntad de lo que toman la ley. Por eso hace falta más trabajo.
Aquí la clave es saber si Montoro formaba parte de equipo económico, porque ya sabéis que se desvinculó en 2008, aunque la Guardia Civil cree que Montoro siguió siendo socio de hecho de esta consultora gracias a testaferros. Si no se logra descubrir esta relación, vuelvo con vosotras, Isabel, Ana. ¿Creéis que va a ser difícil demostrarla? Bueno, que estaba Montoro detrás de esto, que se podría librar.
Pues es que yo creo que la responsabilidad política está ahí. Independientemente de cuál sea la ley en España, yo creo que la condena social y política ya está, y está, porque es que además nadie se olvida, ¿no? Y nadie se puede atraer del momento en el que se produjo presuntamente todo esto, ¿no? Que era un momento en el que nos pedían sacrificios a todos los españoles, que era el momento en el que se aprobó una polémica amnistía fiscal. Claro, ya te haces preguntarte a qué intereses respondían todas estas políticas, ¿no? Pero claro, yo creo que aquí hablamos de lobbies, pero también hay un asunto muy interesante, que es que precisamente es que en esos lobbies no son lobbies que representan empresas, es que son lobbies donde hay políticos en muchos casos, ¿no? Y donde hay un paso de la política a la empresa privada, y al contrario, vemos como un ministro, como fue Montoro, deja de ser ministro, monta una empresa y luego vuelve a la vida pública, ¿no? Y esas puertas giratorias es que tampoco están reguladas porque no ha habido interés ni por parte del Partido Socialista ni por parte del Partido Popular. Y ahora empezamos a entender también por qué, ¿no? Y ahora mismo también hay lobbies muy importantes. Estoy pensando en el lobby de Pepe Blanco, del exministro, ¿no? Que uh-huh. también figura en el informe de la UCO por el caso Santo Cerdán, que figura como también uno de los presuntos mediadores para obtener contrato en el Ministerio de Transporte. Pero claro, evidentemente, si hay una contrapartida clara, que es lo que se está investigando en el caso de Montoro, yo creo que ya la pena judicial también estaría ahí. Otra cosa es que ver qué tipo de contrapartida, cómo se establecería, porque por lo que se ve, lo que ha investigado el juez, hay una pues trama societaria, ¿no? Sociedades interpuestas, y hay que ver si hay que recordar que llevan 7 años de instrucción. O sea que ahí hay mucha tela que cortar.
Solamente una cosa importante. Brevemente, me parece, Isabel, que responsabilidades políticas, por supuesto, pero a cada cual lo suyo. O sea, Alberto Núñez Feijóo, hoy Partido Popular, es la oposición en España, no gobernaba cuando estaba Montoro haciendo estas barbaridades. Por lo tanto, no se le pueden exigir a Feijóo esas responsabilidades. Y dos, en el año 19, el Consejo de Europa, y hace poco, la semana pasada, hemos visto un nuevo informe del GRECO, que es del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, desde el año 2019, que gobierna Pedro Sánchez, ya sabemos todos, viene reclamando que España adopte las medidas legales oportunas para regular los lobbies. Quien no ha adoptado esas medidas legales oportunas no es el PP. Esto lo reclama Europa porque es cierto que en Europa, yo estuve trabajando en la Comisión Europea y ahí estaba yo en la Dirección General de Agricultura, y fijaros lo que pasaba. Había un montón de subvenciones públicas, os hablo del año 89, caída del muro de Berlín, fijaros si no ha llovido, y España se quedaban sin cubrir los fondos porque no había gente en España que conociera cómo se podían repartir esas ayudas. Y fue el inicio que yo viví de lobbies españoles en temas forestales, en temas ecológicos, que se empezaron a instalar, pero porque no nos llegaban los fondos, porque nadie sabía. Y eran lobbies para ayudar, para conseguir que nos llegaran esos fondos. Es decir, el lobbismo no tiene por qué tener esa connotación terrible. Lo que estamos viendo en España es que la falta de introducción de medidas legales que hagan equiparable la intermediación lógica y normal del ciudadano, porque no nos olvidemos, es de los ciudadanos, de las empresas. Tú quieres montar una empresita de no sé qué y no sabes cómo, y puedes acudir a un grupo que te puede ayudar, claro, una asesoría. Pero esto es corrupción, eso no es lobby. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se le está reclamando al gobierno de Sánchez desde el año 19 que se regule, y se lo ha vuelto a pedir la semana pasada el informe del GRECO, que ha ocultado convenientemente, lo publicaba el ABC, y que no lo va a hacer público hasta el 1 de agosto, cuando esté todo el mundo con el coche de acá para allá. El Consejo de Europa le vuelve a decir a España: señores, entre la corrupción y lo que está pasando en España, hay que adoptar medidas para que no ocurran estas cosas. Si hubiera...
Ya no va
si
a haber estuviera... más remedio, ya esto se va a tener que aprobar, pues, porque yo creo que ya
ojalá.
Todos...
Ojalá.
Bueno, pues efectivamente estoy contigo. Esto no es lobismo, esto directamente, Isabel, es corrupción, lógicamente. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Joaquín, ha sido muy amable por estar este ratito con nosotros y explicarnos estas dos cosas de estos dos temas muy diferentes.
Nada, gracias a vosotras, y poco había que explicar porque lo tenéis todo muy claro.
Gracias, Joaquín, muy amable. Pues estamos hablando con los oyentes de las chuches, de las golosinas. Ahora cambiando a otro tema completamente diferente.
Más divertido.
Hombre, y mucho más dulce, porque ayer se celebró el Día Mundial de las Piruletas. No me digáis qué cosa más rica. Una piruleta. ¿Y qué nos dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues fijaos, hay oyentes que son auténticos devoradores de chuches.
Buenas tardes, gente. Pues sí, soy goloso, sí me gustan las chuches. Es más, yo le pedí a mi chica que saliera conmigo con una rueda de regaliz rojo, una espiral de estas de regaliz, la quité del medio y se lo puse como anillo. Pero a mí el que me gusta es el negro, uno en concreto que se llama Pepe, Regaliz Pepe, que son unas barras duras, macizas, y otros que son unas capsulitas, que al final el corazón es Regaliz negro también, de colores. ¡Viva las chuches!
¡Viva la chuche! Pues sí, viva la chuche.
Yo creo que si hacemos un ranking, el Regaliz es probablemente el que se llevaría, estaría en lo más alto, ¿eh? En el top 1. Yo creo que sí.
Y luego las nubes, ¿eh? Que hay muchos oyentes que también nos están hablando
de
las nubes.
Oye, lo de quemar las nubes, ¿lo hacéis? ¿Lo habéis hecho esto? No, me
he mirado una cabanilla.
Yo sí, y está muy rico.
Esto lo hemos hecho todos.
Eso es muy americano, ¿no? Como la barbacoa con el palito.
Claro,
la nube.
Claro, o con un mechero.
Bueno, aquí les llaman malvaviscos o algo así, ¿no?
Exacto.
A las nubes quemadas, sí, sí. Bueno, pues estamos hablando precisamente de las chuches, de cuál es tu favorita, de si eres goloso o no, y nos lo cuentas en el 607-150602.
Ana Cabanillas, gracias.
Gracias, Pilar.
Isabel Durán, gracias.
Gracias.
Que tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque intentas ahorrar pero no lo consigues y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, ¿verdad? Así que bueno, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés, del 17 al 23 de julio en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal, como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre. García Millán. 21 de julio. Feliz Día del Gazpacho.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo dicho, se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Digo, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está suelto como gavete y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Sabías que en 1885, hace 140 años, llegaba al puerto de Nueva York la Estatua de la Libertad? Fue un regalo del pueblo francés al de Estados Unidos, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué me dices si te cuento que en España hay varias Estatuas de la Libertad y una estuvo en la cárcel? Pues esa ha sido la excusa de John Uriarte para elegir la palabra libertad en nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien. Además, descubriendo cositas como esta gracias a esta sección. Por ejemplo, abro comillas. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y no, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Cierro comillas. Es lo que dice la RAE sobre libertad. Pero nosotros queremos hablar de las estatuas que se han levantado en su honor. Oigaro, ¿tú sabías, Pilar, que hay una en Madrid, pero que hay otra en Cenicero, en La Rioja, por ejemplo, y sin ir más lejos?
La de Madrid sí la conozco, la de Cenicero, en La Rioja. Yo soy una enamorada de La Rioja y visito esta comunidad siempre que puedo, pero no tenía ni idea.
Pues fíjate, a los turistas y a veces a los oriundos despistados les pasa como a Charlton Heston en la escena final del Planeta de los Simios, cuando no puede creer en aquella playa que esté contemplando a la mismísima Estatua de la Libertad, donde no imaginaba.
He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. No me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Dios, maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Impresionante escena final, pero...
Totalmente.
¿Cómo puede ser que haya una Estatua de la Libertad en Cenicero, en La Rioja, que tiene, ojo, 128 años de edad?
Pues para saberlo, tenemos hoy en la tarde a David Gangutia, que fue corresponsal del diario La Rioja durante los últimos años del siglo XX y muy conocido por sus trabajos en la revista El Regadío. Además, coordinó los estudios sobre el tema Cenicero y su estatua, primer centenario de la Estatua de la Libertad. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy estupendamente.
Pues nosotros también.
De colaborar con ustedes.
Encantados de tenerte para que nos cuentes todos los detalles y la historia tan particular de esta Estatua de la Libertad que estamos descubriendo que hay en Cenicero, en La Rioja. Porque esto tiene que ver con las guerras carlistas, ¿no, David?
Efectivamente. Hay varias fechas que tienen relación con la estatua. La primera de ellas es en 1834, que fueron las guerras carlistas. Y cuando pasó el tiempo y ya todos los defensores, porque en Cenicero hubo un hecho histórico, que se defendieron los urbanos en la iglesia y en la torre frente al famoso general Zumalacárregui. Uh-huh. Y cuando ya había pasado los años y ya no quedaba ninguno de estos defensores, se decidió construir un monumento que recordase a estos valientes urbanos. Y esto fue la Estatua de la Libertad.
Claro,
en 1897.
Sí, hay que decir que los del pueblo resistieron, pese a que ellos sean 5.000, y se habla que en el pueblo pues había 70 personas. Bueno, todos exageran la historia, pero...
Sí, en la iglesia y en la torre, y Zumalacárregui, personalmente, que dirigía las fuerzas carlistas, pues tuvo que marchar de Cenicero, como se suele decir, con el rabo entre las piernas.
Oye, creo, David, que el propio Zumalacárregui soltó una frase sobre el merecimiento de los del pueblo, de un homenaje a su valentía.
Sí, efectivamente, dijo, si cosa mía fuera, no dejaría en olvido a estos valientes, algo así parecido.
Y claro, lo de poner la estatua es cosa, como decíamos, de 1897, no mucho más tarde de la de Estados Unidos, unos años después.
Efectivamente.
Pero ¿cómo se hizo esto?
Pues esto es cuando ya habían desaparecido todos los urbanos que se defendieron en la torre, pues los vecinos de Cenicero dijeron, hay que hacer un monumento que recuerde a estos valientes, ¿no? Y entonces estaba recién colocada en Nueva York la Estatua de la Libertad regalada por los franceses. Y dijeron, pues ¿por qué no una Estatua de la Libertad? Más pequeña, por supuesto, pero que también sea un símbolo histórico. Y ese fue el origen.
Oye, ¿de dónde sacarían el...?
En Barcelona y se montó el año 1897, el 27 de octubre.
¿Y a quién se la encargaron y de dónde sacó el boceto? ¿Viajó a Nueva York para conocer cómo era la Estatua de la Libertad o pues cómo se levantó?
Un taller de Barcelona mandó un boceto, se le dio el visto bueno y salió el proyecto adelante.
Por cierto,
costó 300 pesetas.
¿300 pesetas?
300 pesetas.
Que sería una pasta para entonces, claro.
La empresa era Fundación Artística de Barcelona.
Fundación Artística. Y 300 pesetas que, como dice Pilar, claro, en aquel entonces era mucho dinero. ¿Usted conserva la factura?
Conservo la factura por 300 pesetas.
Qué bueno. Eso ya no desgrava, ¿verdad? O sea, si hablamos con la ministra, esto ya no...
No.
¿Qué tamaño tiene y dónde está situada esta estatua, para quienes vayamos?
Tiene yo creo que poco más de un metro. Está situada en la plaza del Doctor San Martín, que es una plaza también histórica, y antiguamente ahí estaba el Árbol de la República, y cuando ya fue retirado ese árbol, lo que se decidió fue colocar la Estatua de la Libertad. Después, por las cosas de las guerras, en el año 1936... fue retirada de su pedestal, pero pasaron los años y ya se volvió a recuperar un poco más la libertad, y en 1897 en el año 1975 un grupo de cenicerenses trabajaron con ahínco y se volvió a colocar la estatua en su sitio.
Qué curioso todo lo que nos estás contando, David.
Todo,
estatua de la Libertad en cenicero, en La Rioja.
Estatua nueva que se hizo con el modelo de la vieja.
Ya.
La estatua original se conserva en la Casa de Cultura de Cenicero.
Por tanto, tienen dos estatuas en cenicero de la Libertad.
Ahora tenemos dos estatuas.
Madre mía, qué despliegue.
La original que se conserva, porque la original era de hierro, y la que se ha hecho es de bronce.
¿Pero tiene el mismo tamaño también?
Sí, el mismo tamaño. Sí,
una de hierro,
la antigua.
Otra de bronce. ¿Cuánto mide? ¿Qué tamaño tiene y cuánto pesa cada una?
Un metro más o menos. Uh-huh. Un metro y un poquito más.
Hay una cosa que hemos pasado así como por encima, y es que pasó por la cárcel la estatua.
Bueno, resulta que cuando la guerra fue retirada, y había algunos carlistas que la querían tirar al río Ebro. Y hubo un cenicerense, un señor Alfonso Bujanda, que la guardó en sus almacenes. Y esos almacenes algunas veces servían como de cárcel de transeúntes. Uh-huh. Y por eso se dice que la estatua estaba en la cárcel, pero era un almacén.
O sea,
el almacén del señor alcalde.
¿Y cuánto tiempo estuvo en el almacén, David?
Bueno, estuvo hasta 1975, que creó un grupo de cenicerenses valientes. Lucharon para que volviera a su pedestal. Y ahí la tenemos con un pedestal nuevo que fue obra de Dalmati Narváiza.
Uh-huh. David, me imagino que esa Estatua de la Libertad...
La vieja sirvió de modelo.
La que está situada ahora mismo en la Plaza del Doctor San Martín, que es la nueva, será el lugar más fotografiado de cenicero, me imagino, claro.
Pues sí,
todo el que pasa por allí dice, ¿qué es esto? Aquí cae una foto.
Como hay mucha visita turística con las bodegas,
claro,
de Nicolás, pues resulta que la visita obligada es la Estatua de la Libertad.
Claro, y sí, me imagino yo que los americanos alucinarán.
Bueno, cuando se celebró el centenario... hubo unos actos institucionales muy importantes, y aquí tuvimos un embajador de Estados Unidos, un representante del gobierno francés. Hubo unos actos muy importantes con la colocación de la nueva estatua. Cuando el mismo día del centenario y el mismo día que se había colocado hace 100 años la antigua.
A mí me llama, la verdad, David, muchísimo la atención todo lo que estás contando, y que realmente eligieran una figura como la Estatua de la Libertad y no otro símbolo más local, ¿no?, o más nuestro.
Pues sí, porque podría haber sido algún... Tenemos también, por ejemplo, en otro sitio de Cenicero, tenemos un tractor.
¡Hombre, mucho más nuestro!
Y el monumento a la Vendimia.
Claro.
Pero la Estatua de la Libertad, ya te digo, es... Bueno, aquí en Cenicero se dice la estatua. Ya no es... La conocemos como...
la estatua.
Como cosa nuestra ya, ¿no? Y ya te digo, la visita obligada de todos los que vienen a hacer turismo es el monumento a la estatua.
Qué bueno. ¿Tiene relación con otras estatuas de la Libertad que haya en España? ¿Sabe usted de otras,
bueno, pues
como
yo,
la de Madrid?
Yo recuerdo que hay en Madrid, en Barcelona hay una librería masona que tiene también otra estatua. En París hay también, en Hanoi. Hay varias estatuas por el mundo. Nosotros escribimos un libro, Cenicero y su estatua, que lo dirigí yo con motivo del aniversario, y ahí se detallan todas las réplicas que hay en España, en el mundo.
Qué bueno.
Que son varias, ¿eh? No solamente es esta y otra, no, hay varias.
¿Y
hay en Hanoi, hay en Tokio, hay en París, hay en...
Bueno, hay varias, sí. Pero estamos hablando de grandes ciudades y capitales del mundo. En este caso es que estamos hablando de un pueblo pequeñito, de La Rioja, con su correspondiente Estatua de la Libertad. David, que se sepa, ¿la ha visitado algún famoso?
Bueno, todos los famosos que... Pues sí, yo recuerdo que cuando se celebró el, por ejemplo, con famosos en La Rioja, pues... hubo un aniversario de una de las bodegas de cenicero, ¿cómo se llama este gallego que era premio Nobel? Camilo José Cela.
Uh-huh.
Y me suena que la visitó y hubo también representantes del gobierno francés, de ciertas asociaciones cívico-religiosas, que han visitado la estatua, sí.
Pues seguro
es muy visitada.
Seguro que
la
raíz...
foto obligada en cenicero es foto ante la estatua.
Claro que sí, seguro que a raíz de esta entrevista muchísima más gente va a visitar esa estatua de la libertad.
El día del aniversario se celebra un acto cívico donde se leen los nombres de los defensores urbanos, se hizo la bandera, y hacen unos actos muy, muy bonitos y muy patrióticos.
Qué bueno. Pues David Gangutia, experto en el tema, por acercarnos. Gracias por acercarnos a la curiosa Estatua de la Libertad que hay en Cenicero, en La Rioja, algo que desconocíamos. Muchísimas gracias, David, muy amable.
Gracias a vosotros por haberme llamado.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Y hemos aprendido otra cosa, otra palabra.
Me encanta descubrir estas cosas.
Qué bonito la palabra gentilicio, cenicerienses, de cenicero, sí. Que no lo sabía yo. Fíjate que he ido 10 veces a cenicero y no lo sabía.
Y qué buena tierra, ¿eh? De vino, tierra, de bodegas, hombre. Y de Estatua de la Libertad. Casi nada, lo tienen todo.
Lo tienen todo y la palabra libertad, que es la que hoy tocaba.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
A Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¿Había tenido antes una avioneta?
¿Qué va? Es la primera.
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 97 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia. Carglass repara.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, el incendio de Navaluenga en Ávila vuelve a estar en nivel 1. Los equipos